Grecia y gracias por unirse a este nuevo episodio de Beach Research Radio, un podcast y canal de YouTube que tiene como objetivo difundir la ciencia y la investigación a la comunidad. Mi nombre es Deyanira, soy estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Biomédica y seré su host en el episodio de hoy. Estamos muy honrados de tener la participación del doctor Sergio Lavandero, científico chileno con formación en el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, con una trayectoria de más de 35 años en investigación. Ha realizado investigación en las áreas de traducción de señales en biomedicina, específicamente en el estudio de enfermedades cardiovasculares, y se desempeña como investigador principal y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, aparte de ser profesor adjunto de University of Texas Southwestern Medical Center. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy, doctor Lavandero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Un placer estar con ustedes.
Bueno, doctor Lavandero, me gustaría comenzar preguntándole un poco más sobre usted. ¿En qué se enfoca su investigación y qué lo inspiró a seguir la carrera que tiene actualmente?
Bueno, mi investigación se enfoca en lo que llamamos las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte y de morbilidad prácticamente en todo el mundo. Así que es una enfermedad que es prioritaria. Y cuando terminé el doctorado, quería trabajar en algo que tuviera relevancia para las personas y la sociedad. Y por eso, al principio pensé que no iba a tener mucha cabida, pensé que estaba todo resuelto, pero poco a poco me fui dando cuenta que, primero, estas enfermedades son incurables, son de larga duración, deterioran la calidad de vida de las personas y son muy relevantes prácticamente en toda la sociedad. Entonces, esas fueron como un poco mis motivaciones iniciales. Y he trabajado en distintas enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, que es muy frecuente en nuestra población, aproximadamente cerca de un 30% de la población mayor de 18 años tiene hipertensión en cualquier país del mundo. He trabajado en el infarto al miocardio, pero más recientemente me ha interesado trabajar en dos áreas. Uno que llamamos los efectos de la obesidad y la diabetes en el corazón, en lo que llamamos la cardiomiopatía diabética. Y lo segundo es lo que representa la etapa terminal de todas las enfermedades cardiovasculares que se conoce con el nombre de insuficiencia cardíaca y en inglés se conoce con el nombre de heart failure. Entonces, la insuficiencia cardíaca es la etapa terminal de la hipertensión, del infarto al miocardio, de una arritmia. Por lo tanto, representa la fase terminal en la cual las personas van deteriorando su calidad de vida, son incapaces de hacer actividades normales, como por ejemplo caminar, hacer ejercicio. Muchas de ellas ya en la etapa terminal terminan postradas en la cama. Y cuando llega a la etapa final, que se llama grado 4, el 50% de esas personas va a estar fallecida al cabo de 2 años. Entonces, usualmente se denomina insuficiencia cardíaca la incapacidad que tiene nuestro corazón de expulsar sangre en cantidad y en un ritmo adecuado para todo el resto de nuestro organismo, en la sangre. Tenemos los nutrientes, tenemos el oxígeno que es necesario para el riñón, nuestro cerebro, nuestro hígado, por mencionar algunos órganos. Y existen entonces dos tipos de insuficiencia cardíaca, la que era la tradicional, en la cual el corazón se contrae y se relaja. Es lo que llamamos sístole y lo que llamamos diástole. La sístole es la contracción, la diástole es la relajación. Y la insuficiencia cardíaca tradicional, la capacidad de contraerse del corazón se deteriora. Es decir, las paredes del corazón le impide contraerse y por eso se expulsa poca sangre. Y eso era lo tradicional, pero hace poco, producto de nuestros cambios de hábitos de vida, el sedentarismo, el ser obeso, el comer mal, el ser hipertenso, simultáneamente hace que esa insuficiencia cardíaca ya no sea la que estábamos acostumbrados a ver, sino que se produce una alteración es la relajación del corazón, y nuestro corazón se llena con menos sangre porque se relaja menos y porque sus paredes son más gruesas. Y desde el punto de la investigación cardiovascular, en todas partes del mundo es la prioridad número uno, porque todos los medicamentos que normalmente conocemos para tratar cualquier enfermedad cardiovascular no sirven. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hacemos ese tipo de investigación en colaboración con los colegas, el doctor Joseph Hill, de UT Southwestern Medical Center en Dallas.
De acuerdo, doctor. Extremadamente interesante todo esto que nos comenta, y definitivamente las enfermedades cardiovasculares sabemos que son uno de los principales problemas que están afectando a nuestra sociedad y es en lo que nos debemos preocupar, ¿no? También me gustaría preguntarle si nos puede contar un poco sobre su experiencia como director del Centro Avanzado para Enfermedades Crónicas.
Sí, bueno, en Chile existe lo que llamamos un centro de excelencia para el estudio de las enfermedades crónicas. Y la pregunta, lo primero, ¿cuáles son las enfermedades crónicas? En orden de importancia, enfermedad cardiovascular; segundo, cáncer; tercero, enfermedades respiratorias crónicas; y en cuarto lugar, la diabetes. Y cuando tú juntas estas cuatro enfermedades, prácticamente en todos los países del mundo representan entre el 70 y 75% de todo de lo que la gente se enferma. Y por eso la OMS, aproximadamente hace como unos 10 o 15 años, estableció que cualquier país del mundo debería focalizarse en estas cuatro enfermedades, porque son relevantes, mayoritarias, y de ahí nació el interés de varios gobiernos de colocarse al día, primero cumpliendo leyes, por ejemplo, el prohibir fumar en espacios comunes, pero también de la necesidad de hacer investigación en estas enfermedades que son prioritarias. Y de hecho, en Chile tenemos varias universidades, pero tenemos las dos principales universidades líderes en investigación que normalmente competían, pero logramos en que estas dos universidades, los mejores talentos que tenemos, se colocaran al servicio de trabajar juntos. Actualmente, este centro somos cerca de unas 290 personas, en que mayoritariamente existe gente joven en formación. Entonces, gente que hace desde becarios de cardiología o medicina, estudiantes de doctorado de múltiples disciplinas, porque algo que nos caracteriza es que hacemos investigación multi y transdisciplinaria. Y eso es muy importante porque todos estos problemas son extremadamente complejos. Y tenemos como por misión este centro cinco aspectos. El primero, hacer investigación de frontera en cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes. Segundo, formar la próxima generación de científicos, pero formado de una manera distinta a la tradicional, que trabaje en aspecto multidisciplinario con otras personas. Lo tercero es apoyar el desarrollo de políticas públicas en salud. Por ejemplo, cualquier cosa que descubramos que tenga un impacto en la sociedad. Lo otro, nos interesa que exista también traspaso del conocimiento básico a la aplicabilidad. Esto significa en innovación tecnológica, descubrimientos que hacemos, cómo se traspasan a la sociedad. Y algo muy importante también, educar. Nuestro centro también se encarga de realizar actividades de difusión científica, pero también de enfermedades crónicas a nivel de los colegios, desde parvularios, desde niños muy chicos, educación intermedia y la más lo que llamamos nosotros educación media acá en Chile. Por lo tanto, esas son nuestras tareas, y como director me gusta hacer esto porque es diverso de lo que hacía antes. Esto significa trabajar con colegas que se han formado en el área de las ciencias sociales, en que se hacen experiencias de distintas formas. Así que bueno, fascinante, cada día mío es diferente, y llevo 9 años como director.
Muchas gracias por contarnos todo esto, doctor. Realmente suena muy interesante. Y bueno, también me gustaría preguntarle cómo ha sido su experiencia en el ámbito de la docencia, ya sea de pregrado o posgrado, y qué consejo nos podría dar a los jóvenes que estamos interesados a dedicarnos en la investigación.
Bueno, a mí me encanta estar en contacto con la gente joven, te permite renovar ideas, te desafían, siempre te están cuestionando y eso es muy importante. Y sobre todo me interesa vincular la investigación con la docencia. Porque particularmente cuando tú formas personas, claro, uno pudiera transmitir algo que leíste en un texto, pero es diferente de tu experiencia personal en investigación, porque tú le puedes contar cuáles han sido tus dificultades, tus sueños, cómo ha ido transitando. Y existen dos tipos de investigación, una que llamamos por curiosidad y otra que llamamos por misión. Ambas son importantes, la curiosidad es porque simplemente me gusta investigar y no sé qué pueda tener de aplicabilidad, pero también la de misión es la que hacemos nosotros en nuestro centro, dirigido en forma particular al estudio de las enfermedades crónicas. Y eso es muy importante transmitirlo a las jóvenes generaciones, de que es importante, es muy importante por un compromiso tuyo social, ayudar a tu sociedad en problemas relevantes. Y por eso me gusta mucho el vínculo que existe entre investigación y docencia. De hecho, he formado, aparte de dictar clases de pregrado, posgrado, en magíster, doctorado, he formado cerca de 220 personas, de los cuales aproximadamente deben haber cerca de 90 estudiantes de doctorado, 25 postdoc. Así que creo que ha sido una de las cosas más importantes que he hecho a lo largo de mi carrera científica, junto con publicar, es formar gente joven.
Realmente impresionante la manera en la que usted ha impactado en la vida de muchísimas personas mediante su formación, es increíble.
Me pasó lo mismo a mí, también me formaron de esta manera y es como, siempre digo, este es como una posta de 4%, que yo estoy corriendo la segunda carrera y espero entregar el testigo a nuevas generaciones para que corran más rápido y lleguen a la meta.
Muchísimas gracias, doctor. Finalmente me gustaría hacerle una pregunta que considero es muy importante y es, ¿cuál ha sido el mayor reto que se le ha presentado como investigador en Latinoamérica?
Bueno, primero el reto es hacer investigación de frontera y de excelencia, ¿sí? Y esto significa jugar las mismas reglas del juego de que están en países como en Norteamérica, en Europa, Japón. Y esto significa que primero tú tienes que formarte, tienes que tener un nivel de alcanzar una profundidad de conocimiento que te permita identificar cuáles son los desafíos y también aprender a trabajar en equipo y comunicarte. Yo creo que hoy día ha demostrado particularmente la pandemia que tú requieres trabajar unida a lo largo del mundo. Y eso ha sido un reto y creo que mi vida cambió cuando, bueno, primero yo hice un doctorado, estaba en muchos países del mundo. Estuve en Holanda, estuve en Australia y particularmente en Inglaterra, donde aprendí inicialmente casi todo esto, la parte cardiovascular. Y después de mucho tiempo decidí hacer un giro en mi vida y hacer un sabático. Un sabático no significa irse de vacaciones, sino que ir a un sitio nuevo en que tú te rejuveneces de ideas, interaccionas con nuevas personas. Y eso me ocurrió cuando fui a la UT Southwestern Medical Center, que es un sitio excepcional en cardiología, en donde pude conocer investigadores de primer nivel, y que desde ese entonces ya llevamos 12 años trabajando en forma conjunta, y hemos publicado cerca de 48 artículos, y sobre todo en revistas de alto impacto, como por ejemplo Nature, Circulation Research, Nature Communication, realmente publicaciones de un alto estándar científico. Y eso te demuestra que independiente de donde estés, en cualquier parte del mundo, hoy en día tú puedes hacer investigación de excelencia.
Muchísimas gracias, doctor. Primero que nada, me gustaría agradecerle por su participación el día de hoy y también agradecer a todos los espectadores de Beats Research Radio por unirse a nuestro episodio de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y cuentas de Twitter e Instagram en Beats Research. En nombre de todo nuestro equipo y nuestro director, el doctor Emilio Alarcón, les agradecemos y esperamos verlos la próxima semana.